Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares está junto a nosotros con una bien esperada película, fíjate, al menos por mí, porque me gusta esta artista, me gustan sus canciones y su historia es bien impresionante, ¿o no?
Sí, sí.
¿Cómo está Ignacio?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
¿Junio? ¿Cómo pasó todo? ¿Bien? Sí.
Vamos a ver.
Ya estamos...
Sí, mientras lleguemos a agosto.
Tierra estamos. Derecha, sí. Sí. Oye, I Wanna Dance With Somebody, se llama la película, obviamente, de Whitney Houston, la esperada biopic.
Sí.
Que salió en todo caso a fines de 2022.
Mm.
Bien larga, 2 horas 40 y tanto.
¿Por qué están haciendo todo tan largo? Uno quiere que sea un capítulo de serie nomás.
Meter todo y le faltan cosas. De hecho, hay cosas que no están muy desarrolladas. Oye, la escribió nada menos que Anthony McCarthy en el mismo Rhapsody of Bohemia.
¿Ya?
Ya tiene un máster en película,
sí,
pues, en biopic.
Se ha dedicado a eso.
Pero claro, es distinta. La otra era quizá un poco más caricaturesca. Aquí, la gracia de la película es que toma desde el periodo donde ella... O sea, donde es contratada, digamos, en el sello de Clive Davis, donde es descubierta, porque la muestran ahí cantando con su mamá, Cici Houston, que, bueno, ella, la Whitney Houston, era hija de Cici Houston, prima hermana de Dionne Warwick, que estuvo en Chile hace poco, y ahijada de Aretha Franklin.
Sí, pues, ¿qué más querían?
O sea,
si no cantáis.
Por eso le decían la princesa del Rhythm and Blues.
Claro.
A pesar de que al principio no le decían nada de Rhythm and Blues y le decían que era poco su música era muy poco negra, le decía la gente de su comunidad. La comunidad afroamericana criticaba a Whitney porque la encontraban que era música para blanco. Entonces ella siempre peleando esta cuestión hasta que después empezó a hacer un poco más de Rhythm and Blues. Pero al principio lo que pasa es que fue tan crossover que no se podía decir nada más de ella. Ella rompió récords de los Beatles y de Elvis Presley en número uno seguido. O sea, Whitney Houston es la hasta entonces, por lo menos, es la vocalista más famosa de la historia o más exitosa, digamos. Después no sé qué pasará ahora con Billie Eilish y todas, y Taylor
Swift,
etcétera.
Claro, que ahí también se empieza a medir como en otros parámetros, porque son streamings, ¿cachai?
Exactamente.
Se pierde un poco.
Pero como vendedora de discos,
pero impresionante, qué impresionante ella, su capacidad como escénica, lo estupenda también.
Claro, la protagonista, Naomi Aki, se parece algo nomás, Ale. Yo creo que tendría que ser más despampanante para ser Whitney Houston. Sí. Pero por lo menos cuando hace el movimiento del labio, el lip sync, le sale perfecto. Parece que estuviera cantando ella. Pero claramente es Whitney Houston. O sea, es impresionante la primera escena, porque Whitney trabajaba con su mamá, ella le hacía las segundas voces cuando hacía los conciertos a la mamá. La mamá cantaba soul. Y llega un momento en que sabe la mamá que va a ir Clive Davis a verla. Entonces le dice: no me siento muy bien, canta tú la primera canción. La primera canción era The Greatest Love of All. Y se manda, la ponen completa la canción, que eso es lo bueno de la película. Te ponen la canción completa, cantando esta niñita, 17 años parece que tenía, o 16. Y Clive Davis ahí como trataba de no mostrar, pero estaba absolutamente entusiasmado en lo que estaba viendo. El actor de todo esto, Stanley Tucci,
que
igual.
Me encanta.
O sea, la mejor caracterización de la película es Clive Davis.
Me fascina.
Que es, bueno, este ejecutivo que era de Columbia, armorista, y
hemos
que
hablado del
desde
Janis
Joplin para adelante, muchos artistas, Santana,
de Clive Davis, súper bueno.
Claro, ese está en Netflix, si no me equivoco. Bueno, ya lo vimos.
Sí.
Bueno, y canta The Greatest Love of All, y a uno le salen lágrimas, porque es Whitney cantando, sí, es muy potente. Y pasa en el resto del documental de que agarran algunas canciones y las dan casi completas, o tipo medley. Y uno dice, oye, pero voz
son
que tenía,
canciones que ella aparece cantando como mientras las graba o en un concierto.
Mira,
no como que camine por la calle cantando.
No, mientras las graba, no son como musicales sino que en el estudio.
Exacto.
O en un concierto.
Ya.
Por ejemplo, una de las actuaciones más emblemáticas de ella, son varias. Por ejemplo, cuando cantó el himno nacional del Super Bowl número 25, estaba vestida como de buzo, así. Y se mandó la cuestión y canta, y toda la gente llorando en el estadio. Muy potente la imagen.
Sí.
Para los premios American Music Award de 1994, que se mandó un medley donde incluyó desde Gershwin hasta, bueno, la de Guardaespaldas, I Have Nothing.
Mm.
Y ese no lo muestra completo, pero eso es como, ese es el gran hilo de la película, desde ese momento, y ahí después lo cierran, y de ahí siguen para adelante hasta el ocaso.
Ya.
Porque aparece también todo el romance con Bobby Brown. Terrible. La cosa agresiva que no muestra mucho. Y lo más importante es su romance y su amistad imperecedera con Robin Crawford, su mejor amiga. Mm. Entonces ahí hablan sin tapujo de que era bisexual. Al tiro parte la película con eso.
Ah, ya.
Al tiro. Parte la conoce, las muestran ahí, cómo se llama, abrazada, etcétera. Y después, obviamente, empezaron los celos de Robin Crawford con Bobby Brown.
Claro.
O con Jermaine Jackson, que también se supone que tuvo, con los que cantaba, tenía algún tipo de romance, pero mantenía escondida dentro del closet a Robin Crawford. El papá también, la imagen del papá, muy como papá de Aretha Franklin, el típico como el papá de los hermanos Jackson, así.
Duro.
Un gallo claro y medio fresco, porque se quedaba con la plata.
Ella
tenía, pero más que nada por las lucas, se quedaba con las lucas, le pasaba tarjeta de crédito a todos, decían gasten nomás, y ella tuvo que hacer un recital, o sea, una gira mundial para poder recuperar la plata que perdió el papá.
Está loco.
Claro, entonces, yo creo que todo está un poco exagerado. De hecho, ella le decían Nippy. Cuando era chica, no sé por qué, por Whitney, Nip, no sé. Bueno, el tema es que la empresa que armó para manejar su carrera, digamos, y su marketing, todo eso, se llama Nippy Inc. Y el gerente general, el CEO, era el papá. Entonces, después el papá le decía, no, si te vas, me tienes que pagar 100 millones de dólares. La típica relación es que papá se convierte en lo que le pasó, no sé, a Britney Spears, sí, etcétera, claro.
Oye, entonces, pero en la película
no sé si
aparece,
verdad o no, ¿eh?
Claro, es que a mí me da mucha pena, como toda esa cosa como tras bambalinas de la vida de Whitney Houston, y aparece ella como alguien que sufrió casi toda su vida o que alcanzó a disfrutar de todas maneras.
No, sí, aparece este sufrimiento y problema con el papá, sobre todo el problema que tenía con Robin, con su marido. Sobre
que siempre hay como un factor que la está como aplastando.
Exactamente.
Encuentro.
Y después, bueno, nace la hija siempre testigo de las peleas de los papás. Y llega un momento donde, bueno, y las drogas, ya cuando estaba consumida por las drogas. Y ahí yo no sé, yo no me acuerdo, he leído varias historias y varios libros de la vida de Whitney Houston y de Clavis Davis, etcétera. Yo no sé si él se metió más en la carrera, porque ahí decía que él había dicho tenés que ir a rehabilitación y que él había hecho como una conversación humana, porque él dijo yo no me meto en la vida personal de mi artista, pero con ella yo no me acuerdo si era tan así, pero debe ser, no creo que mientan en eso. Porque la imagen de Clive Davis siempre ha salido impoluta. Y él tuvo un problema en Colombia, lo echaron porque decían que estaba metido en un.
Como de excesos.
En un tema de. No, claro, pero no sé si era de payola, no me acuerdo.
Ya, sí me acuerdo.
Pero aparentemente no sé. Yo no pondría todas mis tres manos al fuego por.
No, por nada.
Pero no creo que.
Pero mala sensación de todas maneras es que Clive Davis era como bien protector de Whitney.
Sí, no, aquí aparece paternal. Como que fue como el verdadero padre de ella, a pesar de que siempre tenía como una distancia. Sea profesional, pero él, el oído de Clive Davis, el oído pop que tiene, yo creo que no hay ni uno otro que tenga su oído. Entonces le mostraba cassette, le decía, ¿tú compones Whitney? No, le decía, ya, vamos a contratar a los mejores compositores. Le empezaba a entrar la canción y decía, no, esta sí me tinca, esta me tinca, no sé qué. Y él le iba eligiendo, pero él se las tenía ya preelegidas. Entonces el gallo en eso no hay nada que achacarle, digamos. Oye, y llega hasta, bueno, es que no quiero contar tampoco más spoiler. Pero bueno, llega hasta la muerte de Whitney, ¿no? La película. O sea, recorren toda esta etapa desde que como adolescente se convirtió en la cantante más exitosa de todos los tiempos, hasta su ocaso, las drogas, relaciones y todo. No, la película no sigue después con lo que le pasó a su hija. Digamos,
y un
que
periodo
es más
largo
dramático.
De Whitney que desaparece un poco de la escena, ¿no? Después del guardaespaldas.
Exactamente,
y todo,
ella desaparece, hace, bueno, primero porque hace varias películas, deja de grabar un disco como 8 años. Y después cuando vuelve a un programa de la Oprah Winfrey. Entonces ahí sale cantando, pero ya la voz estaba media pifiada. Perfecto. Entonces los conciertos que hacen en esa época, la gente se iba, la pifiaban, era bien terrible.
Terrible.
Y la voz era su gracia,
ella
digamos.
Estaba,
bueno, también su pinta, todo. El paquete incluía todo.
Sí.
Pero no sé, mira, me gustó dentro de todo por cómo la tratan en la parte de cantante, me encantó.
Ya.
Y la parte
y
humana, no sé,
también,
sí, es como escucharla. Pero quizás yo creo que hay miles de actrices que son más parecidas a ella que la Naomi Ackie.
Esa es tu crítica ya.
Que además ella es británica, bueno, no sé, ahí puede tapar el acento, no hay problema.
Sí, po.
Pero yo creo que hay otras más lindas, Hay otras más lindas.
O
no,
más parecida a Whitney.
Sí, porque es que Whitney Houston eso
sí,
era.
Pues, estupenda, pues.
Estupenda.
Estupenda.
Sí.
Así bueno,
que
¿qué
nada,
vamos
eso,
a escuchar?
Bueno, es buena de
su bueno, pues si tiene tantas.
No,
pues,
en este caso vamos a escucharla, sí. No, sí, es verdad.
¿Por qué más
tienes
así?
Razón.
Como que soy pajarona.
Sí. Es que me están diciendo ahí que me tengo que ir ya, rápido.
Te están apurando.
Y ojalá varios meses.
Escuchemos a Whitney entonces, pues Ignacio, muchas gracias. Vamos a ver esta película que cuenta la historia y la vida entonces de Whitney Houston.
HBO.
Estupendo, nos quedamos escuchando a Whitney y a usted lo esperamos la próxima semana.
Ojalá, sí.
Chao.